Ahora sí, de regreso a nuestro estudio. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 2 de Primera de Juan. Capítulo 2 de Primera de Juan. Nos encontramos hoy en los versículos del 15 al 17, que nos hablan de nuestra relación como cristianos al mundo. Nuestra relación como cristianos con el mundo. Hemos titulado a este estudio particular, El amor que Dios odia, o el amor que Dios aborrece. Voy a dar lectura a los versículos del 15 al 17 de Primera de Juan 2. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar en este pasaje por un par de semanas, pero lo que vamos a notar hoy es que existe un amor que realmente Dios odia, que Dios aborrece, y ese amor es justamente el amor que Juan nos describe acá, es el amor al mundo. La Biblia es muy, muy clara en enseñarnos que Dios es un Dios de amor. Dios es amor, y Dios ama con un amor perfecto. Por ejemplo, en esta misma epístola, en el capítulo 4, donde Juan enfatiza del amor de Dios, nos dice el versículo 7, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. En el versículo 8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 11, fíjense el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si solamente tuviéramos este capítulo de la Biblia, capítulo 4 de 1 de Juan, nos daríamos cuenta que definitivamente la Biblia enseña que Dios es amor. Pero realmente el amor de Dios es un tema que se encuentra a través de toda la Escritura. Es una de las grandes doctrinas de la Escritura. El amor de Dios se manifiesta en su gracia común a todos los hombres, y el amor de Dios se manifiesta en una forma especial, en su gracia redentora para aquellos que son los suyos. Dios ama al mundo y Dios ama a los suyos de una manera especial, sin duda. Pero Dios ama perfectamente. Y porque Él ama perfectamente, escuche bien, Dios odia perfectamente. Vamos a explicar eso. Los dos son inseparables realmente. Amar algo implica odiar aquello que amenaza a lo que uno ama. En el Salmo 97 el salmista nos dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Ven? No se mezclan. Si amamos a Dios, no podemos amar el mal. El Salmo 119, el versículo 104, el salmista nos dice, De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Ven? Por un lado amo a Dios, amo sus estatutos, amo su palabra, y dice el salmista, he aborrecido todo camino de mentira. En la medida que conocemos más y más la palabra de Dios como hijos de Dios, esto produce en nosotros un aborrecimiento por aquello que se opone a Dios. Debe ser así. En el versículo 128 del Salmo 119 dice, Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Fíjense cómo lo expresa el salmista. El versículo 163 dice, La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. ¿Ven? ¿Qué es lo que Dios odia? Hay muchas cosas que Dios odia, pero en Proverbios 6 encontramos una porción de la Escritura que nos describe 7 cosas que Dios odia. Si han leído ustedes Proverbios, las recordarán. Dice el versículo 16 de Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esa es una forma de expresión en el hebreo, para hacer énfasis, 6 cosas aborrece y aún una más, siete cosas abomina su alma. En primer lugar, nos dice acá que Dios odia los ojos altivos. ¿Qué quiere decir eso de los ojos altivos? Bueno, los ojos que miran con desdén y consideran a otros como inferiores. Esta es una persona hinchada con orgullo y mira a otros como individuos sin valor. Y hemos conocido a personas como esto, como lo que se describe acá. Y noten que Dios pone primero en la lista de cosas que odia el orgullo, el enaltecerse. Realmente el orgullo es la fuente de todo tipo de pecado, ¿no es cierto? Yo creo que fue justamente el orgullo lo que causó que Satanás se rebelara contra Dios. Seré como el Altísimo, dijo él, en su orgullo. Él quiso ser igual a Dios. El Salmo 18 dice que Dios va a lidiar con los orgullosos. Dios no tolera a los orgullosos. Nos dice el Salmo 18, el versículo 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. El que se enaltece, dice Jesús, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla, en contraste, ¿será qué? Exaltado. Dios traerá juicio entonces contra el orgulloso, sobre todos aquellos que son altivos. Y tenemos que tener cuidado de que no haya en nuestro corazón esa tendencia. Por supuesto, como seres humanos somos caídos, vamos a hablar de eso, y a veces somos tentados a hacer cosas que realmente son del mundo. Somos tentados. Y una de esas tentaciones puede ser el creerse un poquito más de lo que uno debe ser. Cuidado con eso, porque Dios odia, y es la primer cosa que se pone en esa lista que Él aborrece. Otra cosa que Dios odia es la lengua mentirosa. Fíjense, Dios es el Dios de la verdad. Dios abomina aquello que es mentira. Satanás, nos dice la Biblia, es el padre de mentira. Toda la mentira, todo lo que es mentira, tiene su origen ¿en quién? En Satanás. Entonces Dios odia la mentira porque procede justamente de aquel quien es el padre de mentira. Piensen eso cada vez que usted se siente tentado a mentir, a exagerar, a decir cosas que no son, a poner cosas cuando hacemos el reporte de los impuestos que no son reales. Piensen eso. El mentir es identificarse con aquel que es padre de mentira, Satanás. Y Dios odia la mentira, porque Dios es la antítesis de la mentira. Después vemos que Dios odia las manos que derraman sangre inocente. Dios abomina a los asesinos. Dios abomina a aquellos que destruyen la vida de su prójimo. Dios odia a estos Petersons, a los OJs, a los Osama Bin Laden, a los Hussein, etc. Dios los odia. Dios odia a los pandilleros, las personas que toman la vida de otros sin siquiera pestañear. Los que matan por matar. Dios los abomina, fíjense. Dios también abomina, dice acá, a los que planean perversidades, el versículo 18 de Proverbios 6. A los que maquinan hacer el mal siguiendo sus corruptas naturalezas. Los que están maquinando el mal. Dios odia también a los que corren rápidamente a hacer el mal, dice ahí. Acá no está hablando de aquellos que tropiezan y de alguna manera caen en algún mal, sino aquellos que están continuamente haciendo una estratagema que los lleve al mal. Son perversos, son malvados, hay gente así. Y Dios odia al testigo falso, dice ahí, a los perjuros, aquellos que se presentan como testigos para mentir en contra de alguna víctima acusada, aquellos que mienten para destruir a otros. Dios los odia. Y Dios odia al que causa divisiones, también, dice ahí, a los que siembran discordia, fíjense, aquellas personas que siempre se meten para causar división, para hacer discordia. Y esto me irrita, ustedes no saben cómo me irrita esto. Personalmente, A veces puedo tolerar a otras cosas, pero un mentiroso no lo paso. A los que roban no los paso. Le estoy dando aquí a las personas que no los puedo ni ver. Y personas que causan divisiones. Para mí es algo que no concibo. Me recuerda a lo que Pablo dice allá en Romanos 16, 17, cuando dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Dice Pablo, cuidado, fíjense en aquellos que causan divisiones. Porque tales personas, dicen, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Pablo dice, cuidado de esas personas, apártense de ellos. Tristemente están en las iglesias y se encuentran en medio del pueblo evangélico y tratan de lisonjear, tratan de engañar, de tal manera que los discípulos les sigan, buscan discípulos tras de sí, no discípulos de Cristo. Y dice esta Proverbios 6 que Dios odia a aquellos que causan división, fíjense. Dios odia todas estas cosas, las odia, las aborrece, las abomina. También nos dice Malaquías 2:16 que Dios odia el divorcio, entre otras cosas que Dios odia, abomina el divorcio. Jeremías 44 nos dice del 3 al 4 que Dios odia la idolatría, todo aquello que se adora en nombre de Dios, en lugar de Dios. Dios odia eso. Apocalipsis 2:6 nos dice que Dios odia la religión falsa. Todo el capítulo nos enseña eso. Dios odia la religión falsa. Ahora, ¿por qué Dios aborrece todas estas cosas? Bueno, la razón fundamental es que todas estas cosas representan o son lo opuesto de lo que Él es y lo que Él ama. ¿Ven? Dios abomina todo eso. Hay otra cosa que Dios odia y nos lleva al pasaje que vamos a estudiar. Dios odia al mundo y los que aman el mundo. Y vamos a explicar eso. Dios se constituye en enemigo de los que aman el mundo. Si alguno ama el mundo, dice ahí el pasaje, el amor del Padre no está en él. Recordemos algo del contexto de la epístola para ubicarnos en lo que Juan está diciendo, el apóstol Juan. Juan tiene el objetivo principal de animar a los hermanos que reciben esta epístola, ustedes recuerdan. No es causarle dudas, al contrario, él está tratando de que estos hermanos en Cristo se sientan firmes y confiados en su salvación. Capítulo 5, versículo 13 nos habla de eso. No vivan en incertidumbre. El vivir en incertidumbre como cristiano realmente no es algo que trae honor a su nombre. Un cristiano debe estar seguro de su salvación y debe vivir gozándose en la seguridad de su salvación. Juan también desea que estos creyentes puedan hacer una distinción entre aquellos que simplemente profesan seguir a Cristo y aquellos que realmente son de Cristo. Una diferencia, quiere que estos hermanos en Cristo entiendan la diferencia entre lo que es profesar, decir que uno es de Cristo y realmente serlo. Entonces, esta epístola tiene ese propósito de ayudar a los hermanos a discernir. Estaba conversando con mi esposa que hay ciertas personas, aún en posiciones de liderazgo en organizaciones cristianas, que no tienen absolutamente ningún discernimiento. Yo no entiendo cómo están ahí. Son personas sin discernimiento bíblico. Eso es triste. Y por supuesto, la Biblia, el Nuevo Testamento, toda la Escritura fue dada a nosotros para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, que obtengamos discernimiento. Por eso enseñamos la palabra. Por eso continuamente la examinamos y tratamos de entender lo que Dios dice. porque queremos ser personas, hijos de Dios, con discernimiento. Juan nos presenta en esta epístola una serie de pruebas que demuestran quiénes son aquellos que son de Cristo y aquellos que simplemente profesan. Recuerdan ustedes que se habían introducido en las iglesias falsos maestros, falsos cristianos. Y entre las pruebas que demuestran si una persona es o no es cristiano, se encuentran las pruebas de doctrina y las pruebas de conducta. Entre las pruebas de doctrina, el apóstol Juan ya nos ha enseñado o ha contestado la pregunta: ¿qué crees tú acerca de Cristo? Si tu cristología es bíblica, entonces tú eres cristiano. ¿Qué crees tú en cuanto al pecado? Si tu noción y concepto del pecado es bíblico, eres creyente. Entonces, ¿cuál es tu actitud hacia el pecado? Si lo niegas, como vimos en el capítulo 1, demuestras que no eres del Señor. Si le llamas al pecado otras cosas de lo que realmente es, no eres del Señor Jesús. Si no confiesas tus pecados como hábito, no eres de Cristo. Hemos estado viendo eso. Entonces, por un lado existe la prueba doctrinal, por otro lado existe la prueba de conducta. Y la prueba de conducta nos habla de la obediencia a los mandamientos de Cristo. El capítulo 2, versículo 6 de Juan nos dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Versículo 3, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Existe la prueba de obediencia. Un cristiano obedece la palabra de Dios, un cristiano camina como él anduvo, sino que ¿de qué vale ser llamado cristiano? ¿Qué quiere decir cristiano? Ser como Cristo. Si no, el llamarse pierde su sentido, llamarse cristiano sin ser como él. ¿Qué acerca de tu obediencia a los mandamientos? ¿Qué acerca de tu obediencia en cuanto al amor para con Dios y el amor para con los hijos de Dios? El creyente, nos ha enseñado el apóstol Juan, ama a la familia de Dios. Y cuando llegamos al versículo 15 de este capítulo 2, vemos que Juan nos presenta tal vez otro aspecto de la prueba que demuestra quién es cristiano y quién no es. Y noten cómo lo hace. Si alguien ama al mundo, demuestra que el amor del Padre no está en él. ¿Ven? Entonces acá Juan nos presenta otra delineación. El amor al mundo constituye una clara delineación entre un verdadero cristiano y un falso profesante. En los versículos del 7 al 11, Juan nos ha estado enseñando acerca del amor que los creyentes deben tener el uno para con el otro. Y en los versículos del 15 al 17, ahora Juan nos enseña sobre el amor que el creyente no debe tener. El amor habitual por el mundo revela la condición espiritual de esa persona. Tal individuo no es cristiano, no importa lo que diga. El amor del Padre, dice Juan, no está en él, si uno ama al mundo. Noten el versículo 5 del capítulo 4 de esta misma epístola. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, dice Juan, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿Eh? Otra vez la división. El que ama al mundo, ama las cosas del mundo, es del mundo. Así de claro. Sin embargo, el que es de Dios, ama a Dios, ama la familia de Dios, ama la palabra de Dios. Por eso él dice, nos escucha, nos oye. Es interesante notar cómo aquellos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, a través de las cartas que recibimos, a través de las oportunidades que he tenido de conversar con gente, cómo un creyente genuino se identifica con la verdad de Dios. Es como los discípulos en camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Que ellos se decían el uno al otro. ¿No es que, ¿qué decían? Ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Esa es la reacción de un discípulo de Cristo cuando la palabra de Cristo es enseñada. Con claridad, con precisión. No simplemente decir cosas de la Biblia. Estamos hablando de enseñar la palabra, de instruir. capítulo 5, versículo 4 de esta misma epístola nos habla también de esta realidad. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ven, ahí está. La victoria es el resultado de ser cristiano, de creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos transferidos a su reino. Ya no somos del mundo, sino que tenemos victoria sobre el mundo, dice Juan. Antes amábamos al mundo, ahora amamos al Señor. ¿No es cierto? Estas son realidades mutuamente exclusivas. No podemos amar a Dios, amar a Cristo y amar al mundo al mismo tiempo. No se puede. No podemos tener el pie en un lado y el pie en el otro. En Juan 15, 19, el Señor Jesús nos dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, dice Jesús. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está. Son exclusivos, mutuamente exclusivos. El punto es que ya no somos del mundo. Fíjense cómo Pablo lo expresa allá en Gálatas 6:14. Encontramos esta, y esta es una afirmación absoluta del apóstol, ¿eh? Pablo, Gálatas 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir esto de ser crucificado? Muerte. Exacto. Juan dice, Pablo dice, yo he muerto al mundo. Mi relación anterior con el mundo ha terminado para siempre. Desde el momento que pertenezco a Cristo, mi relación con el mundo se acabó. Se acabó. La misma idea se encuentra en Efesios 2:2, aplicada ahora a todo creyente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿se acuerdan? Es lo que dice. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes pertenecíamos a ese club, los hijos de desobediencia. Éramos del mundo como el resto. Seguíamos la corriente del mundo. Pero dice Pablo, eso se acabó. Se acabó. Lo que Pablo dice es que antes, en otro tiempo, eras del mundo. ¿Se acuerdan cómo lo expresa Santiago 4:4? Dice, oh almas adúlteras. Qué fuerte, ¿no? El lenguaje. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Otra vez, un contraste total. No hay relación. Es como el aceite y el agua, no se unen. Tenemos que elegir, o tú eres el amigo del mundo o tú eres amigo de Dios. Uno no puede ser ambos. ¿Eh? Por eso a menudo decimos, yo creo que en una iglesia donde se instruye a los oyentes sobre la palabra de Dios y este tipo de verdad, un inconverso no puede sentirse contento ni feliz en este ambiente. ¿Por qué? Porque está siempre confrontado con la luz. Y no podemos amar las tinieblas, pertenecer al mundo, y al mismo tiempo sentirnos felices en el ambiente de los creyentes, de la luz. No es posible. Y si usted se siente incómodo en una congregación o en esta congregación donde se le instruye constantemente, bueno, tal vez está dando evidencias de que no pertenece a Cristo. Pero preste atención. Preste atención. Gracias a Dios porque está escuchando esto. Un cristiano se distingue entonces por no amar al mundo. Ahora, ¿qué quiso decir Juan con esto de amar el mundo? O amar al mundo. La palabra que aquí se traduce mundo es cosmos, que realmente se refiere a un sistema organizado. Es la palabra opuesta en griego también a caos, que tiene la idea de una una desorganización completa, por eso usamos la expresión nosotros, es una situación caótica. ¿Qué queremos decir con eso? Es un desastre, no hay organización, no hay estructura. Entonces, Juan está hablando acá de un cosmos, de una organización. En primer lugar, cuando dice Juan que no debemos amar al mundo, es obvio que Juan no puede estar refiriéndose al mundo de la creación. Lo creado, lo hecho, la naturaleza, el cielo, la tierra, las montañas, los valles, la vegetación, etcétera. No puede estar hablando de eso. La Biblia nos dice que Dios creó todo esto. No solamente dijo eso, sino que en Génesis capítulo 1, versículo 31, nos da ahí la evaluación de su creación. Vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era todo, ¿qué? Bueno, sobremanera o en gran manera. No solamente que era bueno en gran manera. Entonces, Juan no está hablando del mundo creado. Ustedes recuerdan que el Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación nos habla de Dios. Romanos 1 nos dice que podemos aprender de los atributos de Dios por medio de lo creado, lo hecho. Entonces, cuando vemos la creación de Dios en su belleza y la majestad obvia a nuestra vista, vemos la gloria de Dios. Ya sea que veamos la creación desde este punto de vista macro, o lo veamos a través de los ojos o la vista de un científico que está estudiando a través de un microscopio una célula, es impresionante lo que nos enseña la estructura de una célula. Increíble. La gloria de Dios se demuestra en la cosa más minúscula. Ya sea que veamos el universo, veamos lo que es una célula o un átomo. La gloria de Dios se manifiesta en eso. Entonces, cuando vemos la creación, lo único que nos queda hacer no es es simplemente alabar a Dios. O sea, podemos amar la creación, gracias a Dios por la creación. Yo me regocijo en la creación, todos los días. El Salmo 104 dice así, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, ¿por qué? Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento. Fíjense cómo describe a Dios. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, antes de la división de los continentes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú fundaste. Fíjense. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, hablando de los relámpagos. Fíjense el versículo 44 de este mismo Salmo, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Cuando vemos la creación de Dios, esto inspira alabanza, ¿no? Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras, dice el Salmo. Entonces Juan no puede estar diciendo, no améis al mundo, no está hablando Juan de no amar a la creación de Dios, imposible, porque toda la Escritura exalta a la creación. Eso nos mueve a regocijarnos y a alabar su nombre. En segundo lugar, Juan no puede estar hablando de la creación, del mundo de los hombres. No está hablando de los hombres. Juan 3:16, el pasaje tal vez más claramente y aprendimos cuando estábamos en la escuela dominical de chiquitos, porque de tal manera amó Dios al mundo de los hombres, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es obvio que que Juan no nos está diciendo que no amemos al mundo de los hombres. En el capítulo 4, 9 de esta epístola, primera de Juan, dice: y nosotros hemos testificado y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 4:14, perdón. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El título oficial de Cristo es el Salvador del mundo. ¿El mundo de cuál? El mundo de los hombres. Esto no quiere decir que todo el mundo se va a salvar, pero ese es su título oficial. Él es el Salvador del mundo. Entonces la palabra cosmos, mundo, no se refiere al mundo, ni al mundo criado, ni al mundo creado, perdón, ni al mundo de los hombres. Entonces, ¿a qué mundo se está refiriendo? Recordemos una vez más que la palabra cosmos quiere decir sistema organizado. Juan se está refiriendo al mundo gobernado por principios opuestos a Dios. Este es el mundo dirigido por Satanás, el sistema de maldad que se opone a Dios. Por eso en el capítulo, vayan conmigo al capítulo 5, versículo 19, donde Juan dice: sabemos que somos de Dios nosotros, los creyentes, y el mundo entero, el mundo, este sistema perverso, malvado, dirigido por Satanás, está bajo el maligno. Está bajo el control del maligno. Es un sistema de ideologías. Este sistema es el sistema de que Satanás controla. Este es el sistema de ideas, de actividades, que está bajo el control justamente del maligno. Por eso Juan nos advierte en el capítulo 4, versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y acá Juan se está refiriendo a este mundo, controlado por Satanás. Nos dice Juan que el mundo está saturado, está repleto de falsos mensajeros enviados por el jefe de todos ellos, que es Satanás. Estos mensajeros que son representantes de Satanás, pero son voceros, por supuesto, de falsedad. Representan al Dios de este mundo. Estos son anti-Dios, son anticristos, que engañan y manejan a los no regenerados en el mundo. Qué interesante cómo Cristo se expresa del mundo de los inconversos en Lucas 16:8, y les llama los hijos de este mundo, los hijos de este mundo cuyo control está, en cuyo control está Satanás. En contraste a estos hijos del mundo, Pablo nos dice que nuestra ciudadanía, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces hay una gran división, ¿no es cierto? Los hijos del mundo y los hijos de Dios. Este no es nuestro ambiente. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Aunque todavía, nos dice Pablo, estamos aquí. Ahora, esto no quiere decir que los hijos de Dios a veces no somos tentados, como mencioné, ni somos atraídos a las cosas de este mundo, porque Juan manda ahora sí a los creyentes: vosotros, creyentes, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todavía somos atraídos por las cosas del mundo. El hecho de ser hijo de Dios, no pertenecer a este mundo, no quiere decir que no vamos a ser todavía de vez en cuando atraídos por las cosas del mundo, tentados por sus atracciones. Por supuesto, hemos muerto al mundo, no pertenecemos al mundo, pero aún vivimos en este mundo y el mundo trata de absorbernos o atraernos. Luchamos con la carne, luchamos contra Satanás y luchamos todavía con el mundo en el cual vivimos. Pero una cosa es ser tentado por el mundo, otra cosa es amar al mundo y deleitarse en las cosas del mundo. Ese es el punto. Ser cristiano es amar a Cristo de lo más profundo de nuestro corazón y odiar al mundo, ya que éste se opone a Él, a Cristo. ¿Cómo te sientes tú cuando la gente niega a Cristo? Cuando la gente hace burla de Cristo, hace burla de Dios. Cuando disfruta de las perversidades del mundo. ¿Cómo te sientes tú? Si eres de Cristo, tú odias estas cosas. Tú las rechazas. Antes, feliz de la vida, te embadurnabas en el chiquero porque eras un chancho. Pero ya no sos chancho. Ahora sos oveja. Ese es el punto. Ya no sos del mundo. Ya no sos del chiquero. Ese es el punto. Si realmente no te importa, si te da igual, ¿sabes qué? El amor del Padre no está en ti, dice Juan. Tú eres, no eres de Cristo. Ese es, no eres de Él. Esa es la... Sigue siendo chancho. Claro. Por más que traigas tu Biblia y te des un baño por afuera, porque un chancho se le puede dar bañar, ¿no? Se lo puede poner hasta un moño. ¿Los han visto en las ferias? Hasta con moños los tienen, limpitos, blanquitos, pero por naturaleza son puercos, son chanchos. Ahora, ¿cuál es la actitud predominante de este mundo? No importa si se presenta con un disfraz de religión, se manifiesta como una persona agnóstica que realmente dice, bueno, a lo mejor hay Dios, pero yo no estoy seguro. O rotundamente niega a Dios, como son los ateos. Ateos hasta que se ven en camisas de once varas. El mundo y los suyos tienen un común denominador. Capítulo 4, versículo 3 de esta epístola lo describe. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El mundo es anticristo. Anti quiere decir en contra de. Se opone a Cristo y al Evangelio de Jesucristo. El mundo se opone a eso. El mundo odia a Cristo. Por lo tanto, odia a aquellos que representan a Cristo. Claro, en varios grados. A veces la gente me pregunta cuando viajo, y diga, Tolopilo, ¿qué opina usted de aquellos que están, voy a decir, cierta religión? ¿Pueden permanecer en ella para influenciar, producir ciertos cambios? Una persona que se encuentra en una religión falsa y es creyente, no puede permanecer ahí por largo tiempo. ¿Me entienden? No puede estar ahí. ¿Por qué? Porque esa religión es un sistema anticristo. Y un cristiano no puede vivir en un ambiente donde todo es anticristo. ¿Me explico? Un creyente no puede permanecer en un sistema religioso falso porque pronto se va a dar cuenta que ese sistema se opone a la verdad. Si tú amas a Cristo, no puedes vivir en este contexto que afronta al nombre de Cristo, que enseña falsedad, que deshonra el nombre de Cristo, que agrega al Evangelio de la Gracia, que agrega obras a la justificación, que distorsiona la palabra de Dios con doctrinas falsas. Si amas a Cristo, tú odias todo lo que se opone a Él. La verdad y la mentira no se pueden casar. Este mundo y toda ideología de este mundo, sea religiosa o secular, está permeada por un espíritu anticristo. Eso es lo que enseña Juan. Y otra vez les digo, noten ustedes, ¿a quién atacan? El mundo secular. ¿No atacan a Buda? Cuando usan una palabra grosera en forma de insulto y grosería, ¿por qué usan el nombre de Cristo? ¿Por qué no usan a Buda o a Mahoma o alguno de estos dioses estúpidos que las religiones falsas tienen? ¿Por qué creen ustedes? ¿Creen que es coincidencia? No es coincidencia, el mundo odia a Cristo y se manifiesta de diversas formas. Y cuando tú te convertiste al Evangelio, tu alianza con este mundo terminó. Por eso no te sientes cómodo con el mundo ya. Ya no eres del mundo, el mundo es tu enemigo. A mí me ofende cuando alguien usa el nombre de Cristo. en una frase grosera para insultar, porque es usar el nombre de Dios en vano. ¿No les molesta a ustedes? Y me molesta cuando aún creyentes usan el nombre de Cristo o el nombre de Dios así de una forma suelta. ¡Ay, Dios!, dicen. ¿Qué es eso? Que a lo mejor usted lo dice. ¿Sabe qué? Póngase la mano como Job en la boca cuando le viene la idea. Y no use el nombre de Cristo así en una forma liviana. Jamás lo haga. Pero usted está copiando la gente del mundo, quien odia a Cristo, entre paréntesis. Yo no estoy diciendo que usted odie a Cristo porque de vez en cuando se le escape algo. Pero tenga cuidado. ¿No? ¿Me entienden? Bueno. Estamos en guerra con este sistema que rechaza a Cristo, aunque a veces nos vemos tentados por sus atracciones, como dijimos. Segunda Corintios 10, Pablo nos habla de esta guerra, la cual nos encontramos como cristianos dentro de este mundo. Dice, 2 Corintios 10, versículo, comenzando al fin del versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo nos dice que nos encontramos envueltos en una guerra. Una guerra que no es física, una guerra espiritual entre Dios y Satanás. Una guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Es la guerra entre la verdad y el error. Esa es la guerra. No trate de buscar demonios debajo de cada piedra o que este tiene el demonio de esto y este el demonio del otro y trate de hacer exorcismo de que son ceras. La guerra espiritual es la guerra entre el error y la verdad. Esa es la guerra espiritual. La guerra entre Cristo y el anticristo. Esta guerra se libra en el campo de las ideas. Ahí está la guerra. Filosofías, ideologías. Y noten cómo Pablo las describe este sistema anticristo. Le llama fortalezas. Son fortalezas, argumentos que se levantan contra Dios. La palabra argumentos es la traducción de la palabra logismos, o sea, especulaciones, imaginaciones, ideas, etc. Se refiere a sistemas de creencias, cualquier sistema ideológico, ya sea un simple sistema animista como los salvajes de la selva, quién sabe dónde, o un sistema súper complejo de una religión, como las religiones de la India que tienen millones de dioses, o un sistema simplemente de filosofía o teorías. A Satanás no le importa lo que usted crea, con tal de que sea mentira, ¿qué le importa a él? Llámele usted lo que quiera, póngale el rótulo que quiera. Si es mentira, es de Satanás. Y esas son fortalezas, argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios. Ponga el nombre que le ponga. De todas maneras, todos se van al infierno y Satanás bien lo sabe, que todos van a terminar con él. Pablo le llama a estos entonces logismos, razonamientos altivos. En otras palabras, expresiones exaltadas de pensamiento que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea anti Dios constituye parte de este sistema que Satanás controla. Cualquier idea. Y nuestra tarea como cristianos, dice Pablo, es destruir estas fortalezas, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces nosotros confrontamos estas mentiras, estas especulaciones satánicas, estas ideologías, estos inventos religiosos que tienen su origen en el infierno mismo, con la verdad del Evangelio, con la verdad de Dios. Cualquier idea del mundo la confrontamos con la verdad de Dios. Por eso es siempre mucho más eficaz depender en la palabra, depender en lo que Dios dice para confrontar el error que depender en nuestros argumentos, por más lógico que estos sean. Es siempre mejor ir a la palabra de Dios y decir, Dios dice. en su palabra. Y no tenga temor. Pero a lo mejor no cree en la Biblia. ¿Qué me importa si creen o no creen en la Biblia? Dios lo dice. Punto final. Si él no lo cree, es su problema. Pero Dios dice en su palabra. Y nos dice la Biblia que la palabra de Dios es cortante, como espada de dos filos. Nadie se va a impresionar por su argumento lógico. Nadie se impresiona. Nadie viene al Evangelio por su argumento. Nadie se convierte porque usted tenga una manera de presentar las cosas y las ideas muy convincente. No, no, usted no convence a nadie, por más inteligente que se crea. El que convierte es Dios, y lo hace a través de su palabra, por medio de su espíritu. Punto final. Cuando tú te convertiste a Cristo, tus argumentos e ideas del mundo terminaron. Abandonaste tu alianza con el mundo. Ya no amas el mundo, aunque a veces, como dije, eres tentado por el mundo. O tentada. Tú viniste a ser hijo de Dios y ahora formas parte de la familia de Dios, ya sea, como vimos la semana pasada, como un niño, o como un joven, o como un padre espiritual. Eres parte de la familia de Dios. Terminemos hoy, quiero terminar hoy con el relato de una conversión. Me estoy refiriendo a la conversión de Pablo, el apóstol Pablo. Pablo nos enseña cómo él cambió, cómo fue transferido de un sistema, una especulación, una mentira, a seguir a Cristo. Lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 9 y lo encontramos en Filipenses 3. En Hechos 9 nos dice el doctor Lucas, comenzando con el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino? Los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Saulo tenía una misión en la vida. Esa misión era extirpar, erradicar, quitar de esta tierra cualquier cosa que mencionara el nombre de Cristo. Tratar de exterminar la religión cristiana y, por supuesto, aquellos que se llamaban cristianos. Y Pablo estaba sumergido en un sistema del mundo que se caracteriza, como vimos, por el espíritu del anticristo. Pero en camino a Damasco algo sucedió. Saulo es confrontado por aquel que él perseguía, Cristo Jesús. Piensen ustedes, eso es elección, ¿no? Si la salvación dependiera de aquellos que realmente se van perfilando en dirección de Cristo, este era lo opuesto. Este quería eliminar. Sin embargo, el Señor lo llamó. Y en Hechos 9, Pablo nos habla de su conversión. Eso es lo que le sucedió externamente, pero internamente él nos habla de esta conversión en Filipenses 3, cuando Pablo describe su condición de sumergimiento en el sistema de anticristo de esta manera. Decía Pablo, en su postura previa, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, el versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, ¿eh? No me vengan a decir que ustedes pueden confiar en la carne. Yo puedo hablar de eso. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, según él, irreprensible. Entonces, él, Pablo, bajo su supuesta religión o religiosidad, luchaba contra Dios. Pero Cristo destruyó esa fortaleza. Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿se acuerdan? Su religiosidad, su fortaleza, sus argumentos, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por estiércol. Por basura, para ganar a Cristo. Eso es lo que él dice. Eso es lo que yo pienso de mi anterior noción y fortaleza, argumento en contra de Dios, estiércol. Entonces Pablo abandonó su alianza con el mundo, el sistema religioso falso, y se entregó a Jesucristo. Pablo dejó al mundo y siguió a Cristo, como cantamos hace. Dejó al mundo y siguió a Cristo. Ese fue el corito de Pablo, fíjense. Una persona convertida a Cristo, un cristiano genuino, ya no ama al mundo porque ha cambiado. No puede amar al mundo. Si aún tú amas al mundo, aún te aferras a alguna ideología que se opone a Cristo, el amor del Padre, entonces, dice Juan, no está en ti. Si eres cristiano, el punto es que ya no puedes amar al mundo, ya que por definición el mundo es que anticristo. Entonces no podemos servir a dos señores, dijo Jesús. O le servimos a Él o servimos a Satanás. Si confiesas a Cristo y eres de Él, la exhortación de Juan en este pasaje es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por esta exhortación de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el recordatorio de que antes pertenecíamos a Satanás, pertenecíamos a este sistema altivo en contra tuyo, Señor, y hoy pertenecemos a Cristo. Gracias, Señor, porque en tu gracia nos has transferido del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo. Señor, estamos agradecidos. Gracias, Padre, por tu gracia en nuestra vida. Bendice, Señor, esta porción de tu palabra, que tenga cabida en los corazones que la escuchen. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.